ti presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción, el análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, hoy estamos en la edición del martes 19 de febrero. Mi colega Exilda Arjona me acompaña en la conducción de este programa Levántate Cuba. Mi nombre es Alberto Müller, Maite Rodríguez en la producción, Fran, Mike Vázquez y Teudy Giró de Ingenieros de Sonido, Chambi Campos en Deporte y nuestro colega Lázaro Domínguez, el meteorólogo del tiempo y del paraguas. ¿Cómo estás, Exilda?
Muy buenos días, Alberto. Muy buenos días para ti. Muy bien. Y muy buenos días para todos esos oyentes fieles de Radio Martí y de Levántate Cuba.
Ahí tenemos a la productora.
Ya está ahí. Todo listo. Todo bueno, listo.
Pues vamos a empezar con el tiempo, porque el tiempo es importante para caminar, para trabajar, para vivir y para disfrutar. El colega Lázaro Domínguez, bienvenido, Lazarito.
Alberto, un abrazo para ti, para Exilda y también para Maite, que está ahí con Teo y con May Vázquez. Y bueno, y Chambi cuando llega ahí con el guante del shortstop. Bueno, Alberto, desde un centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico, frente a las costas de Nueva Inglaterra, se extiende esta mañana un frente frío, pero muy débil, que llega a las costas de la Florida por las vecindades de Cabo Kennedy y sale a las aguas del Golfo entre Tampa y Fort Myers. Sobre el sur de la Florida y Cuba, domina un fuerte anticiclón del Atlántico con condiciones del tiempo muy estables. El buen tiempo, así como el que le gusta a Exilda. En cuanto al pronóstico para hoy, tendremos poca nubosidad en la mañana, parcialmente nublado en la tarde, con escasas probabilidades de lluvias. Las máximas estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales. Poco oleaje en la costa norte central y en el resto de la costa sur. Mar tranquila en la costa norte occidental, con magníficas condiciones para navegar con una pequeña embarcación. Hasta aquí, Exilda y Alberto, el estado del tiempo.
Muchísimas gracias, Lázaro. Entonces va a ser buen tiempo, estoy
buen
feliz.
Buen tiempo, en todos los restos de frío, semana.
No hay frío, Alberto.
No, nada de frío.
Bueno, está entrando por aquí por la costa.
No, dice que hay buen tiempo.
Y además la paloma mensajera está abrigada.
No busques frío donde no hay, Alberto.
Mira la paloma que bote el abrigo ahora, por lo menos por toda la semana.
Bueno. El batón, creo que me equivoqué. Creo que viene efemérides, ¿no?
Sí, claro.
No me equivoqué.
Hoy estamos un poco perdidos. Estamos buscando frío donde no hay, calor donde hay, pero ahí vamos.
Eso pasa cuando hay un fin de semana largo.
Sí, cuando es un fin de semana largo. Pero vamos con las efemérides, Alberto. Muchísimas gracias. Un día como hoy, 19 de febrero, pero del año 1935, publican manifiesto del Comité de Huelga Estudiantil Universitario. En esta fecha apareció en el periódico Ahora, un manifiesto del Comité de Huelga Estudiantil Universitario dirigido al estudiantado y al pueblo de Cuba. Allí los estudiantes apoyaban las demandas de los profesores. buscando un mayor apoyo gubernamental para el ejercicio de la profesión y se exigía la atención urgente a las necesidades de las escuelas primarias y especialmente rurales, así como a los institutos y centros educacionales. Y un día como hoy, pero del año 1963, también fallece Benny Moré, apodado el Bárbaro del Ritmo, destacado cantante y compositor cubano. Bartolomé Maximiliano Moré Gutiérrez, uno de los más grandes músicos cubanos. Con el conjunto de Miguel Matamoros realizó sus primeras grabaciones en discos de 78 revoluciones por minutos. En 1952 grabó con la Orquesta Aragón de Cienfuegos, a la que ayudó a introducirse en el mundo musical habanero. La discografía de Benny Moré cuenta con alrededor de 250 canciones, todo un récord para un artista cubano de su época. Un bárbaro que no solo buscó el ritmo, sino al pueblo en sus textos y sus notas. Un insigne músico que, según afirman los estudiosos, dejó constancia de su voz al grabar sus discos desde 1940 hasta el año en que murió. Hasta aquí las efemérides en Levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, no podemos caminar sin los acontecimientos y sin los comentarios de nuestro colega Julio Estorino en Canta Claro.
Que a mi modesto entender, cada cubano está en un momento crucial, un momento de esos en que cada uno está obligado a tomar decisiones fundamentales para darle rumbo a su vida, porque muchas circunstancias han cambiado, pero otras muchas permanecen igual. Y todas ellas tiñen tu vida de desgracia. Tú tienes que decidir si correr el riesgo y cambiarla para tu felicidad o someterte al conformismo y vagar en la insatisfacción de tu vida hasta tu día final. De más está decir que si en Cuba la dictadura lo controla todo y dicta inapelablemente las circunstancias de tu vida, la dictadura es la responsable de la calidad de tu vida. Eso no ha cambiado y la dictadura no quiere que eso cambie. Otras cosas han cambiado, por ejemplo, la posibilidad de irse de Cuba y la relativa facilidad de establecerse en Estados Unidos se ha terminado. Ahora es muy difícil salir de Cuba y los que esperaban cambios que vendrían de la propia dictadura se han quedado esperando. No hay cambio ni hay salida. ¿Qué hacer, pues? En la conformidad te llegará la muerte tras una vida desgraciada, sin futuro para tus hijos. en la decisión de cambiar las circunstancias, cambiar las cosas en Cuba, está la posibilidad de una vida infinitamente mejor, que es un gran riesgo, claro que sí lo es, pero es la única posibilidad de vivir una vida que valga la pena. La decisión espera por nosotros los cubanos, espera por ti.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, antes de entrar en ninguno de los segmentos ya que ustedes esperen con ansiedad, queremos comentar la visita del presidente Trump a Miami en el día de ayer, Exilda, que revela realmente importancia por su contenido. Vamos a escuchar el reportaje.
We seek a peaceful transition of power, but all options are open.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ratificó el lunes en Miami que aunque su gobierno quiere una transición pacífica en Venezuela, todas las opciones siguen abiertas. En un discurso en la Universidad Internacional de la Florida, el presidente se dirigió a los militares venezolanos y a sus líderes. Les dijo que pueden cumplir un rol vital en este proceso porque tienen la oportunidad de contribuir a un futuro seguro y próspero para todos los venezolanos, pero que si eligen seguir apoyando a Maduro,
you will find no safe harbor, no easy exit, and no way out. You will lose everything.
No van a encontrar un refugio seguro, ninguna salida fácil, ninguna posibilidad de escapar y van a perderlo todo, advirtió Trump.
We know who they are, and we know where they keep the billions of dollars that they have stolen.
Sabemos quiénes son y dónde mantienen los miles de millones de dólares que se han robado, dijo el presidente, y en referencia a Maduro, subrayó que no es un patriota venezolano, sino una marioneta de Cuba.
Maduro is not a Venezuelan patriot. He is a Cuban puppet.
El presidente Trump dijo que los días del socialismo y el comunismo están contados no solo en Venezuela, sino también en Nicaragua y en Cuba.
The days of socialism and communism are numbered not only in Venezuela, but in Nicaragua and in Cuba as well.
Y dijo también que las cosas están cambiando y están cambiando rápido. Para Radio Martí, José Antonio Évora.
Amigos de Cuba, qué interesante, Exilda, este reportaje de nuestro colega José Antonio Évora. Además, muy objetivo, muy balanceado y, por supuesto, con esa verdad que el régimen castrista le oculta a los cubanos y cuando no se los oculta se los tergiversa. Pero estamos seguros que esta noticia el pueblo cubano la ha podido escuchar a través de Radio y TV Martí,
así
porque
mismo
el régimen la oculta.
Discurso de más de media hora. Y lo importante aquí fue que el presidente hizo hincapié en destacar que el socialismo le ha hecho mucho daño a los países donde se ha instalado. Y ya escuchamos en este reporte que comenzó asegurando que el socialismo ha muerto. Me parece esta frase significativa. El socialismo ha muerto.
A mí otra cosa me encantó de las palabras del presidente Trump, porque además nosotros lo vemos así y no es malo coincidir con un presidente, es bueno.
Claro.
Y cuando acusó a Maduro de marioneta, ¿qué es lo que ha sido Maduro realmente en todos estos años? La marioneta de la seguridad cubana y del régimen cubano que ha manejado a Maduro de una forma, obviamente, violando la soberanía venezolana.
Así mismo. De este discurso se han sacado muchísimas frases importantes. Una de esas, esta que tú acabaste de decir, que Maduro es un títere cubano. Otra que dijo, muy importante para mí, es que el socialismo no respeta a los pobres y por eso se está trabajando para controlar el desastre. Que llega un nuevo día en América Latina, ya viene en Venezuela y en el hemisferio occidental el socialismo está muriendo. Y la libertad y la prosperidad junto con la democracia están renaciendo. Varias frases importantes en este discurso. Habló de Cuba, habló de la situación en Nicaragua. Por supuesto, habló muy claro, muy específico de la situación en Venezuela y de cuánto va a hacer este país para ayudar a Venezuela, a Nicaragua y a Cuba a alcanzar la democracia.
Sí, hay otra noticia que yo quería vincularla con esta y es en la primera plana del Nacional venezolano plantea que la ayuda humanitaria podría entrar a Venezuela por una coalición internacional. Y esta noticia está muy vinculada con una declaración del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, que la semana pasada publicó su autorización o su solicitud a los miembros de la comunidad internacional para que apoyaran realmente la, inclusive lo planteó muy directamente, que se organizara una coalición militar pacífica para acompañar la ayuda humanitaria. Eso es lo que señala hoy el Nacional de Venezuela en primera plana. Me parece una noticia de mucho calado, porque además la ayuda internacional no puede quedarse en la frontera.
Así mismo. Entonces, pero el presidente también agradeció, Juan Guaidó, el presidente interino, agradeció al presidente Donald Trump su apoyo a Venezuela. Así que podemos escuchar este reporte de nuestra colega Aymara Lorenzo desde Caracas.
Me parece estupendo.
Minutos antes de la intervención de Donald Trump en la Universidad de Florida sobre Venezuela, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, se dirigió al auditorio por videoconferencia.
El momento es ahora, el cambio en Venezuela de manera determinada, presión siendo de Venezuela con movilización pacífica.
Este lunes en la mañana, así de enfático fue Guaidó al dejar claro lo que pasará el próximo 23 de febrero.
En Venezuela nos vemos el 23 de febrero en todas las calles de Venezuela para hacer que sí o sí ingrese la ayuda humanitaria.
Desestimó además la intención del régimen de Maduro de imitar su agenda convocando a un concierto el próximo 23 de febrero en la frontera con Colombia. El gobernante Nicolás Maduro también reaccionó a las palabras de Trump sobre Venezuela.
Casi con un discurso al estilo nazi para prohibir las ideologías. Donald Trump quiere prohibir las ideologías, la diversidad política y quiere imponer el pensamiento único de los supremacistas blancos de la Casa Blanca.
Diosdado Cabello, segundo hombre del régimen chavista, amenazó este lunes a los más de 700,000 voluntarios que se están organizando para el próximo 23 de febrero, cuando está previsto llegue a Venezuela la ayuda humanitaria. Dijo que el régimen tiene 2 millones de civiles armados, entrenados como milicianos. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Hay otra noticia, Exilda, que ocurrió, el hecho ocurrió la semana pasada, que fue cuando el dictador Nicolás Maduro expulsó desde el aeropuerto de Maiquetía a unos diputados europeos que visitaban el país a los efectos de poder tener una visión directa sobre el terreno de lo que está pasando en Venezuela. Y Maduro los expulsó. Solamente los dictadores no agradecen la visita del diputado.
Él habla de democracia, de cosas plurales, pero no la ejercita, ¿verdad, Alberto?
Sí, y eso es lo que hacían los nazistas y lo que hacían los fascistas y los comunistas en Europa y durante la Segunda Guerra y durante todo el siglo XX. Y es lo que está haciendo Maduro ahora.
Asimismo, pues podemos escuchar lo que dijo la responsable de política exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, cómo critica ella a Maduro por la expulsión de estos parlamentarios. Escuchamos el siguiente reporte.
Lamento que no se les dejara entrar en el país. Yo creo que hubiera estado bien el que se les dejara entrar en el país para celebrar encuentros relevantes. Durante la reunión con los ministros en el Consejo, obviamente hemos hablado del tema y hemos expresado juntos que lamentamos esta situación, pero ello no pone en peligro los trabajos del Grupo de Contacto Internacional. Todo lo contrario, todos los estados han insistido en la utilidad de esta herramienta, que a estas alturas posiblemente sea la única que nos permite estar en contacto con las partes interesadas con un objetivo muy claro: elecciones democráticas y pacíficas para salir de la crisis lo antes posible.
Qué interesante la declaración, porque además esa es la voz europea. Y cuando la voz europea te dice queremos elecciones pacíficas y soberanas, eso es lo que el usurpador Nicolás Maduro no ha hecho. Y eso es lo que el presidente interino de Venezuela ya anunció, que en un término de 8 o 10 meses tendremos en Venezuela elecciones libres, una vez que el país pues asuma su ritmo y obviamente la ayuda humanitaria llegue a los venezolanos necesitados y que los niños no se sigan muriendo en los hospitales y que las madres embarazadas puedan tener los medicamentos adecuados para esa situación que lamentablemente ha sufrido el pueblo venezolano en estos últimos años de miseria y de opresión por parte del usurpador Nicolás Maduro.
Es que se va cerrando el círculo, ¿verdad? Todo se va como que apretando un poquito para Maduro y para todos los que lo siguen. Y bueno, el asesor presidencial John Bolton alertó acerca de la presencia de 20,000 asesores cubanos en Venezuela. Escuchemos.
situation of the Cuban intelligence there in Venezuela and in Nicaragua. Is there something that could be done as well as that?
Embajador, usted habló sobre Cuba. Usted tiene conocimiento de la inteligencia de Cuba allí, en Venezuela y en Nicaragua. ¿Se podría hacer algo con esa situación?
The Maduro gang talks a lot about foreign interference in Venezuela. Okay, here's a question for Maduro.
El embajador Bolton respondió diciendo, el régimen de Maduro habla tanto de interferencia extranjera en Venezuela. Bueno, aquí le hago a él una pregunta a Maduro.
When are you prepared to send the 20,000 plus Cuban advisors back to Cuba?
¿Cuándo usted va a regresar los más de 20,000 asesores cubanos a la isla?
When are you prepared to declare independence from Havana?
¿Cuándo usted va a declarar su independencia del régimen de La Habana?
When are you prepared to have Cuba's supporters leave as well?
¿Cuándo usted va a sacar de Venezuela a todos los que apoyan al régimen cubano?
That I think is why the average citizen of Venezuela asks.
Estas interrogantes son las que el ciudadano venezolano tiene.
A fair question to Maduro is, if you want to help the Venezuelan people, tell us when you're going to expel the Cubans.
Y la pregunta más sincera es, si usted quisiera ayudar al pueblo venezolano, déjanos saber cuándo va a expulsar a los cubanos.
Bueno, y qué buena noticia, Exilde, amigos de Cuba. Para empezar este segmento de Cuba con el colega y analista político Julio Schilling. Y lo que yo quería recalcar para los amigos de Cuba, que eso posiblemente no lo sepan, en Venezuela hay 20,000 cubanos, asesores de seguridad, represores, torturadores, para apuntar al régimen de Nicolás Maduro, al régimen usurpador y dictatorial. Y con esta le damos la bienvenida a nuestro colega y gran amigo Julio Schilling. ¿Cómo estás?
Encantado de estar con ustedes.
Muy buenos días.
En esta mañana, entre tantas noticias que están ocurriendo.
Bueno, y habíamos marcado el tema constitucional, porque también ese es un tema que está al rojo vivo en Cuba. O sea, inclusive están deteniendo, están golpeando. Hay 20 oposicionistas disidentes de UNPACO en huelga de hambre. Hay toda una situación irregular en el tema constitucional por un régimen que quiere imponer a la fuerza una constitución que ni es constitución ni nadie sabe lo que es.
Es así. En otras palabras, fíjate, no basta con tener un régimen dictatorial, con estar en el poder, que cómodamente están, sino quieren imponer una nueva versión de su legalidad. Tenemos que recordar que la Unión Soviética tuvo también como 4 constituciones a través de su historia. China comunista también tuvo otra serie de constituciones. O sea que esto es parte del proceso de cambio de imagen,
del mal llamado socialismo.
Correcto. Que no hay una constancia ni siquiera en el control dictatorial, sino esto urge, muy importante, primero lo que quieren proyectar es al exterior, que hay cambios, muy entre comillas, y ajustar el modelo económico híbrido al cual están apuntando, que se acomode con su legalidad. Pero irrelevante de la del 76, la actual, la que sea, sigue siendo un poder arbitrario, claro, que cuando es necesario aplicar su legalidad a sus propósitos políticos, pues lo hace. En otras palabras, no tiene ninguna relación con lo que es una constitución en un país democrático, donde hay un Estado de Derecho, porque ahí hay límites, hay separación de poderes, hay frenos y contrapesos en las instituciones de gobierno. Nada que ver con lo que hay en Cuba, lo que hay en Corea del Norte, lo que hay en China, lo que hay en Vietnam. Esto es típico de las dictaduras comunistas.
Julio, qué bueno que hayas mencionado eso, porque además, en medio de toda esta discusión de que ellos quieren, bueno, imponer o lavarse su cara un poco sucia sobre lo que es la legalidad constitucional, resulta que ahora todos los oposicionistas que plantean votar no o no votar, que son dos posiciones distintas, pero que en cierto sentido se parecen, o sea, es una forma de rechazar al régimen. Resulta que los que están defendiendo esa posición los están torturando, golpeando, encarcelando. ¿Cómo se explica esto?
Bueno, porque es que es necesario. Recuerde que, bueno, eso lo saben bien, y sobre todo nuestros hermanos en la isla, Y eso es que la soberbia del control absoluto del poder, el nada más que imaginar que pueda haber una voz, un criterio diferente, pues surge un estado de rabia, de intolerancia, porque ellos realmente consideran que tienen el monopolio del conocimiento, tienen el monopolio del poder, y pues, qué atrevido que los sujetos pues claro. se atrevan a mínimamente desviarse. Ponte a pensar lo absurdo, un modelo dictatorial monopartidista, hablando de pluralidad, hablando de tener de democracia.
De democracia.
Cuando la democracia requiere, urge que se tenga numerosos partidos políticos con el fin de que personas tengan alternativas y que haya una alternanza en el poder.
Y Julio, llama la atención que ellos están dándolo todo por el sí. Imagínate que están saliendo muchas fotos donde las personas van a hacer una compra y en el comprobante que les están dando las personas de lo que han comprado, no de lo que han gastado en sus compras, pues está saliendo una frase que dice: yo voto sí. ¿Hasta dónde llega esto, no?
Correcto, son como cupones de
lo que tú vayas a comprar acá, pues que te salga un cupón que diga vota por tal persona que se está postulando a la presidencia, es algo Julio, parecido, ¿no?
Sí, perdona que acelere un poco porque ya nuestro ingeniero de sonido nos está hablando del tiempo. Hay un evento en Miami, me gustaría que hablaras de eso, porque es un evento que viene en cierto sentido a poner en perspectiva lo que está pasando en Cuba con el aspecto constitucional. Háblanos un poco de eso.
Cómo no, querido Alberto, y tengo que empezar por decir que esa fue una idea que surge con un programa que estuvo bajo tu dirección en televisión y Radio Martí sobre la Constitución de Guaymaro, que en sí se recogió el apego a la libertad de las constituciones en armas y las constituciones de la República, y la gran diferencia de toda la legalidad y las constituciones y los proyectos en la era comunista, donde los derechos básicos estaban presentes incluso en las constituciones de la República en armas, un fenómeno que se comprometía a nuestros mambises a ese apego de un Estado de Derecho. En cambio, no fue el caso. Lo que vamos a tener este jueves, de la cual tú nos vas a honrar en estar en el panel Patria de Martí y Alianza Democrática, un simposio Constituciones Cubanas y la Libertad. La idea es hacer esa comparación donde tú vas a tocar específicamente las constituciones de la República en armas. Va a haber un análisis por Alfredo Gómez Llorén sobre la Constitución de 1901, Alberto Luzárraga de la Constitución de 1940, y Gerardo Martínez Solana sobre la farsa constitucional y haciendo una comparación con el
acuerdo republicano. ¿Será este jueves? ¿Dónde y la hora?
En la Biblioteca Pública de West State Regional, que está ubicada en Coral Way, la 94 Avenida, lo que conocen Miami.
Muy cerquita de mi casa.
A las 6 de la tarde. La entrada, como siempre, completamente gratis y estacionamiento libre.
Amigos de Cuba, agradecemos al colega y estudioso y politólogo Julio Schilling por su presencia en Levántate Cuba, y lo estimulamos a que venga con más frecuencia.
Con gusto.
Radio Martí presenta
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Querer es poder. Un programa de motivación y autoayuda conducido por la licenciada Alexandra Mas. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es poder. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí.
Radio.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, entramos en la segunda media hora. Acuérdense que este programa tiene tres medias horas.
Sí, estamos divididos.
Y estamos en la segunda media hora que... Vamos a comenzar esa segunda media hora. Bueno, en la producción ya te seguimos con Maite Rodríguez, ingeniero de sonido Teudy Giró. Me acompaña Exilda Arjona, que conduce este programa conmigo en conjunción, en cooperación directa.
Un binomio.
Ya Levántate Cuba no es Alberto Müller, es Exilda Arjona y Alberto Müller. Realmente una voz además, una voz muy bonita, una voz femenina y una mujer periodista muy informada del acontecer. Y sin más dilación, con mi colega, el deportista y el periodista y amigo, Chambi Campos.
Muy buenos días, Exilda, muy buenos días. Alberto Müller, buenos días a Teddy, buenos días a Maite, porque la verdad que siempre digo buenos días y no se lo voy a decir.
Pasamos a los titulares.
Y buenos días a Cuba. Señores, ya abren los campos de entrenamiento completo con los equipos, los pitchers, los catchers, y ya se unen los jugadores de campos y en el equipo de los Marlins, una figura de mucho renombre, estaremos hablando de ellos. Anuncian dos retiros, dos grandes del diamante, y les tendremos la información de quiénes son. El Juego de las Estrellas de la NBA se celebró el domingo y tendremos todos los resultados, quiénes lucieron bien, quiénes lucieron mal, y una iniciativa nueva que tiene la NBA. Y finalmente encuentra equipo el campo corto a Beini Echeverría.
Bueno, pues en la segunda próxima media hora analizaremos estos titulares deportivos, amigos de Cuba.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Bueno, y estamos en la segunda media hora de Levántate Cuba y un tema del cual no podemos dejar pasar. Vamos a estar hablando de Venezuela y para esto tenemos invitada en el día de hoy a Helen Villalonga, activista venezolana acá en la ciudad de Miami. Buenos días y bienvenida a Levántate Cuba, Helen.
Muy buenos días, Exilda. Muchas gracias nuevamente por la oportunidad de hablar en nombre de mi pueblo.
Un placer tenerte siempre acá en Levántate Cuba. Me parece que el día de ayer fue crucial para Venezuela, fue crucial para la democracia venezolana. ¿Qué tú piensas de esto, Helen?
Bueno, sí, definitivamente anoche tuvimos, o el día de ayer en la tarde tuvimos la oportunidad de escuchar al presidente Donald Trump. Creo que lo simbólico de ser el día del presidente, de tener a nuestro presidente hablando en nombre de mi pueblo originario, para cada venezolano que estábamos presentes allí, era esa confirmación de esperanza que tenemos puesta en la decisión que ha tomado el gobierno de los Estados Unidos de recuperar la libertad de nuestro país, Venezuela. Ver a todo, no solamente al presidente Donald Trump, sino también a los senadores, tanto el senador Scott como el senador Rubio, tener al gobernador de este estado de la Florida, también al señor Thompson estuvo presente. Eso, o sea, explicártelo en palabras podría pasarme todo el día, pero para quienes venimos haciendo una lucha durante todos estos años, escuchar de viva voz y reconfirmar que Venezuela será libre porque ellos se han empeñado justamente, no solamente en recuperar la libertad de Venezuela, ayer tuvimos la oportunidad de escuchar en reiteradas oportunidades cada uno de ellos, especialmente el presidente Donald Trump, que luchará hasta recuperar la libertad de Venezuela, de Cuba y de Nicaragua. Era eufórico, porque aquello era de verdad la oportunidad de escuchar, que nosotros tenemos quien en este momento, quien lo juró en su campaña electoral, está cumpliendo una promesa de campaña, hacer a América libre, grande y libre.
Elena, es Alberto Mule, ¿cómo estás? Un saludo. Hay una cosa interesante. En este momento se acaba de producir, ya esa noticia la conocíamos, pero quiero resaltarla, porque mientras al usurpador Nicolás Maduro lo apoya Cuba, China, Corea del Norte y creo que Bielorrusia y Rusia, pues al presidente interino Juan Guaidó no solamente lo acaba de reconocer Japón, sino que lo apoyan más de 50 países o 55 países. Y eso refleja realmente el poder soberano que tiene el presidente de la Asamblea Nacional y, por supuesto, el único organismo legítimo que tiene Venezuela, que nominó a Juan Guaidó el presidente interino. Me gustaría tu comentario.
Mira, por lo menos son casi 60 países los que ya están pronunciándose a favor del presidente interino Juan Guaidó. Recuerda que para este fin de semana nosotros te cumplimos justamente un mes que nuestro presidente se juramentó en un cabildo abierto, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Tener países como la China comunista, nosotros podemos entender y decir, o sea, Juan Guaidó es el presidente de Venezuela. Era obvio y es obvio que los países como Rusia, como Cuba, iban a estar apoyando las decisiones de un usurpador que, recordemos, no solamente es un usurpador, sino que es un asesino. Y que justamente en lo que va de año también las manos de este régimen se han manchado de sangre. Nosotros tenemos la convicción, como lo dijo ayer el presidente Donald Trump, que en palabra más, palabra menos y palabras entendibles para quienes tenemos justamente la esperanza puesta en las decisiones de Estados Unidos, que ha tomado el liderazgo de esta situación, la advertencia del fin de semana de que depongan las armas y de que no vayan contra el pueblo, porque también las Fuerzas Armadas estarán participando el fin de semana. Y eso fue muy importante escucharlo ayer de la voz del presidente Donald Trump. Me gustaría más ver cuál es la posición que va a reiterar, porque ya vimos a Cuba amenazando y diciendo que Estados Unidos está metiéndose o está poniendo la fuerza militar en Venezuela. Sí, pero es que es la única manera que nosotros garanticemos que se custodie esta ayuda humanitaria y que llegue a las manos de los más necesitados en el pueblo, que son obviamente aquellos que están pasando hambre, aquellos que tienen una enfermedad, que tienen una condición y que por la misma razón que ha venido manteniendo este usurpador, el pueblo no tiene la capacidad, ¿okay?, de poder cubrir esas necesidades.
Así mismo. Helen, en cuanto a lo que tú estabas diciendo de la injerencia cubana, fíjate si es así que por varios centros laborales están pidiendo firmas a los obreros para que firmen un documento que se llama Manos Fuera de Venezuela. Hasta ahí quiere llegar la injerencia cubana. Pero yo quiero que tú me hables de algunos eventos que van a estar sucediendo acá en Miami acerca de políticas y crisis humanitaria en Venezuela que ustedes están organizando.
Sí, mira, para este fin de semana nosotros vamos a estar, primero que nada, mañana miércoles vamos a tener el honor de entregarle una placa al comisionado Pepe Díaz por toda la colaboración que le ha prestado a la comunidad venezolana. El día viernes estaremos también realizando algunas actividades, estas no son puntuales, pero van a estar dispersas porque recordemos que el día viernes se va a celebrar un concierto en la frontera de Venezuela y Colombia y los activistas vamos a estar monitoreando para ver qué ocurre ese día en nuestro país. Este concierto se une con la ayuda humanitaria del día sábado, que va a ser una cadeneta humana para poder ingresar estos alimentos en Venezuela. Nosotros acá vamos a estar reunidos en dos actividades. La primera actividad va a ser en Weston. En Weston van a estar los representantes demócratas hablando con el embajador, si se puede decir de alguna manera, o representante del gobierno de Juan Guaidó, Carlos Vecchio. Eso va a ser desde las 10 de la mañana hasta las 12. Luego nosotros vamos a estar participando en un evento que tienen los jóvenes estudiantes o la juventud venezolana en un foro que se celebra por segunda vez acá en el estado de la Florida con la presencia del secretario general de la OEA, el doctor Luis Leonardo Almagro. Y en horas de la tarde, todavía no concreta, pero ya tenemos la posibilidad de hacer un evento probablemente en la ciudad de Doral. Vamos a estar o en el Doral Park o vamos a estar en el Central Doral Park invitando a la comunidad venezolana a que se congregue. Vamos a tratar de pedir insumos. No sé si tuvieron conocimiento que este domingo pasado tuvimos una recolección muy importante de insumos, pero no podemos parar. Tenemos que seguir haciendo recolectas de insumos y lo más probable es que este sábado nos unamos también a la petición del presidente Juan Guaidó de hacer la ayuda humanitaria, o sea, de continuar la recolección de insumos para poder seguir y continuar la ayuda humanitaria. Eso va a ser este día sábado. No estamos seguros si lo vamos a extender hasta el domingo, pero por lo menos en principio el día sábado lo que estamos por redefinir es el lugar donde vamos a congregar, si es en el downtown Doral Park o si es en el central Doral Park.
Elena, qué interesante ver cómo el pueblo venezolano, tanto de intramuros como del exilio, pues se organiza, además se organiza legalmente. Nosotros estuvimos analizando temprano en la mañana, cuando empezó el programa, una noticia que, aunque la noticia de la semana pasada, hoy la relanza el Nacional de Caracas, porque es importante, y me refiero al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Ese es el tribunal más alto que tiene el país en cuanto a temas de justicia. Y ese tribunal, que opera en el exilio porque el gobierno dictatorial del usurpador Maduro lo expulsó de Venezuela, ese Tribunal Supremo, para que los amigos de Cuba lo sepan, ese Tribunal de Venezuela no solamente declaró emergencia humanitaria y le pidió a la comunidad internacional que pacíficamente acompañara esa ayuda humanitaria de forma militar, o sea, que hubiese un respaldo a los efectos de que no se cometan abusos por parte de la dictadura venezolana. Y esto me parece muy importante porque, además, el Tribunal Supremo de Venezuela en el exilio ordena a la Fuerza Armada Nacional, a los cuerpos de seguridad del Estado y a la Fiscalía Nacional que ayuden en la materialización inmediata de que esa ayuda humanitaria llegue a los niños, llegue a las mujeres embarazadas, llegue a los ancianos, llegue a todo el pueblo de Venezuela. Y esta es una encrucijada que obviamente yo sé que es dura para la dictadura, pero tienen que tomarse esa medicina, aunque sea amarga, porque la justicia prima, además lo dicen las Naciones Unidas, la ayuda humanitaria prima por sobre cualquier otra consideración política. Así que esto, me encanta verte y ver a los venezolanos organizando esta situación que es tan emergente, que es tan importante en la historia venezolana.
Sí, Müller, recuerdo, mientras escuchabas tus palabras, en el año 2017, justamente el 24 de julio, que es una fecha conmemorativa para nosotros los venezolanos. Nosotros, cuando te digo nosotros, estamos hablando de un grupo de 25 mujeres. Hicimos una caravana, la de Miami, nos tocó salir de Miami hasta el frente de la ONU, y muchas mujeres se desplazaron a nivel nacional para completar 55 mujeres. De aquí de Miami salimos 14, que fuimos manejando para entregar esta carta. Era una carta haciendo la solicitud a, en ese momento era la secretaria Nikki Haley, de acá, de Estados Unidos, dentro de las Naciones Unidas. Hicimos entrega de una carta solicitando la intervención militar y el canal humanitario. Una vez que nosotros regresamos de allí, entra obviamente en vigencia, porque se vienen al exilio ajustándose justamente al instrumento de Palermo, este Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Y le hicimos entrega de esa misma carta, y a raíz de ahí se redacta un documento que llega a la Asamblea Nacional, que es solicitando la intervención militar y solicitando la apertura de un canal humanitario para poder hacer llegar estos insumos y estos artículos de primera necesidad al pueblo venezolano. Como bien lo dijiste la semana pasada, este tribunal ejecutó ya la sentencia donde aprueba y da esta orden al régimen de Nicolás Maduro de permitir. Una de las cosas que creo que puede ser y va a ser muy importante para este fin de semana justamente es ver cuál va a ser la actitud de ese régimen que hasta la presente fecha, desde el año 2013 hasta ahora, ha sido un régimen que se ha manchado la mano de sangre, que ha cometido los crímenes más, yo creo que impensables, porque ver cómo jóvenes que han salido, yo tuve la oportunidad ahorita, mi hijo que es representante operativo de AMAVEX estuvo en la OEA, representando a la juventud, y con él lo acompañó un joven que lamentablemente este joven fue torturado dentro de las cárceles venezolanas y pudo y ha podido dar testimonio aquí en suelo americano, fue aprobado en la frontera entrando porque el muchacho venía con unos niveles de tortura impensables. Yo quiero ver cuál va a ser la actitud que va a tener este régimen de Nicolás Maduro el fin de semana para con el pueblo, para con esa cadeneta humana. Creo que lo que más lamento en este momento es no poder estar allí, porque compromisos locales no me permiten estar justamente en la frontera, pero mi deseo y mi corazón va a estar con esa cadeneta humana ver cuál va a ser la respuesta cuando tenemos esta sentencia emitida justamente por el Tribunal Supremo en el exilio, tribunal que no reconoce a propósito de para los oyentes el régimen de Nicolás Maduro. Hizo también su propio tribunal, y recordemos que también hizo su propia Asamblea Nacional Constituyente, que son ilegítimos los dos órganos que él juramentó, la Asamblea Nacional Constituyente especialmente porque fue nombrada a dedo, no fue escogida por el pueblo. Por eso la Asamblea originaria, la Asamblea que realmente tiene peso, poder y es legítima, es la Asamblea Nacional de la cual Juan Guaidó se juramenta el 10 de enero y sube a juramentarse el 23 delante del pueblo venezolano, y este 23 nosotros tenemos la oportunidad de que la palabra y el poder que tiene Juan Guaidó se cumpla, es dándole autorización para que entre la ayuda humanitaria. Pero también tenemos la contraparte de un dictador asesino que advirtió que él no estaba en contra, perdón, que él no estaba de acuerdo, pero que no se, que estaba en contra, pero que no se oponía.
Así mismo.
Así que no sabemos
cómo va a ser la cosa, claro.
Exactamente.
Helen, pero un llamado que hizo el presidente Donald Trump fue a los militares venezolanos, esos militares que están sufriendo lo mismo casi, quizás, que el pueblo, aunque no lo quieran decir, es así. Y le está pidiendo a los militares venezolanos que tomen una decisión clara, que trabajen para la democracia, por el futuro de ellos y de su familia. ¿Tú crees que en algún momento estos militares pues ya depongan estas armas y se pongan del lado del pueblo?
Excelente.
Es complejo, ayer, yo sé.
Sí, ayer tuvimos la lamentable noticia del primer militar venezolano que se fusiló. Uh-huh. Entonces, hay militares que están supremamente comprometidos. Este régimen fue un régimen, como yo lo dije en el programa pasado, orquestado bajo la ingeniería castrocomunista. Lo primero que hizo el régimen fue tratar de ensuciar las manos de personas que probablemente hacían una trayectoria especialmente dentro de la carrera militar, y hoy por hoy estos militares están tan corruptos y tan con sus manos están tan sucias con todo lo que ha hecho y lo que han hecho para favorecer al régimen de Nicolás Maduro, que no estoy convencida 100% de que por lo menos este primer cordón militar, estos que tienen jerarquía alta dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas, vayan a deponer las armas. Y creo que ahí es justamente donde está el choque, en esa cabeza y en ese círculo inmediato de generales y de coroneles que no van a deponer sus armas porque están protegiendo no al régimen,
amigos de Cuba,
protegiendo su propia vida.
Amigos de Cuba, nos unimos a ustedes para agradecerles
a esta
venezolana tan lúcida, tan inteligente y, por supuesto,
mucho,
tan activa en el tema humanitario, Helena Villalonga. Gracias, Helena. Bueno, ya nuestra productora Maite Rodríguez tiene el helicóptero de Levántate Cuba y vamos nosotros, tiene los drones que llevan las cámaras fotográficas y, por supuesto, nuestra colega Exilda Arjona en el segmento Visitando Ciudades.
Así mismo, nos vamos hoy para una canción, pero no, nos vamos para un pueblo, pero cuando escuchamos un tema musical que tiene que ver con este tema, pues nos remonta mucho. Nos vamos para Jatibonico. Háblame de Jatibonico, un tema súper especial de Willy Chirino que vamos a escuchar más adelante. Jatibonico, el nombre proviene de los vocablos aborígenes jati, que es madera, y bonico, que es lugar, o sea, lugar de extensos bosques. Y así era Jatibonico en aquel entonces, un lugar de extensos bosques. Es una población de la zona central de Cuba que fue fundada en el año 1904 y pertenece a la provincia de Camagüey. En 1915 alcanzó la categoría de municipio independiente. En Jatibonico, muchísimos árboles frutales diseminados por todo el territorio: el mamey colorado, la guanábana, el caimito, el guayabo, el anón, la fruta bomba cimarrona, el corojo, la palma cimarrona, la chirimoya y el marañón que aprieta la boca, entre muchas otras frutas. Es bueno señalar que en este territorio se cosechaban vegetales y gramíneas que sirvieron para la alimentación aborigen, como el maíz, que fue descubierto por los mensajeros de Cristóbal Colón un 6 de noviembre de 1492, el boniato, la yuca, de cuyo tubérculo los aborígenes fabricaban el famoso famoso casabe. Plantas condimentosas que se cosechaban aquí o que habían acá en Jatibonico cuando llegaron los conquistadores, pues estaba el ají, que en aquel entonces se le llamaba axí, con X, y también se cosechaba mucho tabaco. Flora de Jatibonico, muy importante también. Tiene muchas plantas autóctonas, tiene sitios arqueológicos muy importantes, son muy abundantes. Se encontraron muchos sitios arqueológicos aquí en Jatibonico y una de las más importantes fue el hacha de Jatibonico, que era fabricada en basalto negro con un pulido muy depurado. La encontraron en Arroyo Guanabo, un afluente de Jatibonico del sur. Aquí estaban los aborígenes agroalfareros. Una tradición festiva muy importante y de gran arraigo popular en Jatibonico es San José de Arroyo Blanco. Aquí hay una variante que a Müller le encanta mucho, el punto guajiro, pues aquí en Jatibonico hay una variante muy interesante del punto espirituano. Solo se da aquí en esta zona, en Jatibonico, y es el más antiguo que se conoce en Cuba, el punto espirituano, que es originario aquí de Jatibonico. Se realizan torneos, rodeos, competencias, exposiciones de gallos finos, bailables y ventas de comidas y bebidas criollas. Siempre hablamos de cuánto ha pasado desde un siglo hasta este y cómo muchos lugares de Cuba pues ya no son los mismos. Por supuesto, Jatibonico dista mucho de ser lo que era siglos atrás, pero bueno, las personas que viven aquí, la gente de aquí, pues mantiene las tradiciones. Datos curiosos de Jatibonico. Una nota curiosa: la primera misa de la cual se tiene noticia en Cuba fue celebrada aquí en Jatibonico, en la desembocadura del río Jatibonico del Sur, y el primer cubano en alcanzar el alto privilegio de ser elevado a los altares de la Iglesia Católica también era de Jatibonico, el fray José López Piteira. Así que cosas interesantes de Jatibonico, pero yo creo que esto lo resume todo. La canción de Willy Chirino, Háblame de Jatibonico.
En una fiesta una tarde hablaban varios cubanos de paraísos lejanos, de viajes dignos de alarde. Uno habló del sol que arde por la Riviera Francesa, tomando champán con fresas, paseándose por Ibiza. Otro que esquiaba en Suiza, en Bariloche y Cortina. Y un viejo que había en la esquina no pudo aguantarse el pico y dijo con mala espina: por favor, yo le suplico, hábleme de Jatibonico, de Taco Taco y Tacón, de Guanajay y Perico, Pirigua y Bolondrón. Y dígame de aguacate, de coco solo y manguito. Y cuando hablen de sus viajes, nuevamente le suplico. Quizás el pobre señor se saturó de detalles de los prados de Versalles y del gran Folies Bergère. ¿Por qué tanto pretender con Londres y la corona, con los toros de Pamplona, con Japón y con los chinos, con Holanda y los molinos y sus cuadros de Van Gogh? Y una vez más comentó: yo no sé si mortifico, no se molesten si yo nuevamente les indico. Por favor, háblenme de Jatibonico, de Taco Taco y Tacón.
Bueno, a Jatibonico nos fuimos hoy, ¿verdad? Y un tema que muchos hemos bailado. Maite estaba hablando del ajonjolí de Jatibonico. Nunca lo probé. Cuando vayas a Jatibonico me traes, Maite. Pero un saludo muy especial para un hermano muy querido, para Leonid Carbonell, que nos escribió ahora mismo a Levántate Cuba. Dice, buenos días, queridos hermanos Exilda y Alberto Müller. Un fuerte abrazo para todos. Y él quería que le confirmaran si llegaba el correo. Pues sí, Leonid, muchísimas gracias a ti y a Damaso y a los opositores de San Andrés que también acaban de escribir. Y nos escribieron también personas desde Cuba diciéndonos que estemos listos porque ellos van a reportar a Alberto sobre el día 24 de febrero sobre la Constitución, que van a hacer todo lo posible por reportar lo que está pasando en Cuba y que el régimen no dice.
Qué bueno, esto se convierte en una cadena informativa. Por eso
mismo.
El trabajo nuestro tiene que ser, Exilda, siempre muy profesional, muy balanceado y decir realmente lo que ocurre.
La verdad, la verdad. Recuerden que el correo es levantatecuba@gmail.com, que aquí estamos Alberto Müller y una servidora, Exilda Arjona. Bueno, ya estamos terminando esta segunda media hora de Levántate Cuba, Alberto.
Sí, y preparándonos para la tercera, que trae noticias para todos, trae deporte, trae a Valladares, trae también a nuestra productora Curioseando, que es un segmento que ha levantado una expectativa muy rápida.
Y ahí está Joan Andrés ya preparándose para el boletín de noticias acá en Levántate Cuba. Así que no se vayan de la sintonía.
La carne es un artículo que tiene tanta demanda que se puede llamar el oro rojo. Ustedes saben que hay el oro negro, el petróleo. Pues la carne es el oro rojo, con el cual se puede, tiene mercado asegurado. Es otro de los renglones. Y el desarrollo de la ganadería va parejo con el desarrollo del azúcar.
Bien, compañeros del PCC, nos hemos reunido aquí hoy.
Vamos a contar mentiras.
Con el objetivo de
tú y yo
hacer una planificación de las mentiras que vamos a decir para mantenernos en el poder. Comenzamos.
Vamos a contar mentiras.
Vamos a meter guayaba.
Vamos a contar mentiras.
El cuento de la buena pipa.
Vamos a contar mentiras.
Sí, 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 el que nunca se acaba.
Vamos a contar mentiras.
Fuera, voy, escucha esto. Vamos a contarle al pueblo que todo está bien, que la producción de arroz, leche y café va a todo tren, que los centrales de nuevo están produciendo azúcar y que tenemos campos y campos sembrados de boniato y yuca, que vamos a abrir muchos supermercados nuevos, se van a aburrir de comer esponja mojada y huevo, los niños van a recibir la leche por galones porque regresó Ubre Blanca que estaba cumpliendo misiones, no habrá pavones, van a vivir sin estrés, sabemos que les preocupa perder tanta carne rey, vamos a vender rey.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.355 y en los 7.435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, nuestro compromiso con lo noticioso es lo primero. No hay nada más importante que eso, y para esto tenemos ya con nosotros a Joan Andrés para el Boletín Noticioso.
Muy buenos días Müller, buenos días Exilda.
Buenos días.
¿Qué tal el martes? ¿Todo bien?
Todo feliz.
Todo más o menos bien, sí.
Ah, bueno.
Pero todo bien, todo bien.
Ni se casen.
Ni se embarquen.
Bueno, ya estamos aquí todos.
Ya estamos embarcados.
Buenos días también a Maite, a Teudi y por supuesto a los amigos que están en la sintonía con Levántate Cuba. Ya es tiempo de noticias. Mis amigos, el presidente Donald Trump afirmó ayer en Miami que se acerca el día en que todo el continente americano será libre por primera vez en la historia con la derrota de las tiranías de Venezuela, Cuba y Nicaragua. El socialismo está muriendo y la democracia, la libertad y la prosperidad están renaciendo. Y esto fue lo que dijo Trump en la Universidad Internacional de la Florida. Trump reiteró su apoyo a la causa de la libertad en Venezuela y al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Además, se dijo que Nicolás Maduro es una marioneta de Cuba y que los militares venezolanos deben elegir la democracia y la libertad. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dice que el país se prepara para la entrada de la ayuda humanitaria anunciada para el día 23 de este mes, aunque sin dar detalles de la forma en que se procederá. Este informe de la agencia France Press nos dice más.
Brigadas de voluntarios comenzaron a trabajar en varios estados de Venezuela el domingo en preparación para la llegada de ayuda extranjera que ya se acopia en Colombia, Brasil y Curazao. La convocatoria lanzada por el líder opositor Juan Guaidó, reconocido por 50 países como presidente interino, es un desafío a Nicolás Maduro, que considera la ayuda principalmente estadounidense como el inicio de una intervención armada para derrocarlo. Guaidó asegura que el país se prepara para la avalancha humanitaria prometida para el 23 de febrero, aunque no ha revelado detalles de cómo vencerán el cerco. En distintos puntos del país, médicos generalistas, pediatras, nutricionistas, odontólogos y enfermeros voluntarios atendieron a los vecinos de varias comunidades.
Basta, basta de que la gente se esté muriendo por falta de insulina, de que estén desnutridos.
Se han recibido muchísimos casos de desnutrición o de mala alimentación. Se han recibido también muchísimas personas con parásitos.
El senador republicano estadounidense Marco Rubio llegó el domingo a Colombia y se reunió con funcionarios que trabajan en el puesto de acopio en Cúcuta.
El que impida entrada a la ayuda humanitaria está condenado a pasar el resto de su vida huyendo la justicia internacional, porque eso es un crimen internacional.
El líder opositor Juan Guaidó destacó que se han recaudado unos 110 millones de dólares en asistencia, y para el 22 de febrero el multimillonario británico Richard Branson organiza un concierto en Cúcuta con artistas de renombre internacional a fin de recaudar otros 100 millones en 60 días.
Continuamos con más noticias, y legisladores del Partido Demócrata visitaron Bruselas para reiterar el apoyo de Washington a los aliados europeos. Desde Washington nos informa Luis Alberto Facal.
La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, encabezó una delegación del Congreso a Bruselas, donde dijo que espera tranquilizar a los aliados europeos con respecto al apoyo de Washington. El grupo llegó a Bruselas el lunes después de participar en la conferencia de seguridad en Múnich como parte de una delegación de 50 miembros del Congreso de Estados Unidos, junto con el secretario de Estado Mike Pompeo y el vicepresidente Mike Pence. Pelosi y su delegación llegaron a la residencia del primer ministro belga, donde fueron recibidos por el primer ministro Charles Michel. Mientras el grupo posaba para una foto, se le preguntó a Pelosi si Estados Unidos consideraba a Bélgica como aliado.
Por supuesto, estamos aquí para demostrarlo. Tenemos una delegación muy fuerte aquí y algunos que se están reuniendo en la sesión interparlamentaria de la OTAN en este momento. Todo esto se debe a nuestro respeto por nuestro aliado Bélgica y nuestro compromiso con la OTAN y la Unión Europea.
El Washington Post describió la visita de Pelosi a Europa como parte de una gira de reafirmación, ya que la política exterior y las acciones del presidente Donald Trump han dejado a algunos aliados estados tradicionales sin aclarar en qué punto se encuentran con la administración actual. Luis Alberto Facal, Washington.
Y el primer ministro de Pakistán, Imran Khan, amenazó con represalias contra la India si Nueva Delhi lanza ataques militares tras un atentado suicida en Cachemira. La India acusó a Pakistán por el ataque que mató a 41 soldados indios la semana pasada. Islamabad condenó el ataque y advirtió a Nueva Delhi que no le vinculara sin una investigación. La India y Pakistán administran una parte de Cachemira cada uno y han librado tres guerras por el territorio en el Himalaya. Es todo en cuanto a noticias aquí en Levántate Cuba. Muchas gracias. Si ustedes no se vayan, queden en buena compañía.
Muchísimas gracias, Joan. Tenga un buen día.
Igual.
Bueno, y volvemos al segmento del tiempo y el paraguas con nuestro colega Lázaro Domínguez.
Alberto, qué honor estar contigo nuevamente, también con Exilda y por supuesto Maite y su equipo. Bueno, Alberto, mañana miércoles en horas de la noche, un nuevo frente frío se estará moviendo sobre el noroeste del Golfo de México. Pero gracias a que la onda polar está muy abierta, este frente frío no llegará al sur de la Florida ni a la región occidental de Cuba.
¡Qué noticia más buena!
Ah, ven, ya tú ves.
Pero hay una recurva, yo tengo noticias de una recurva, que sí viene.
Bueno, en consecuencia, el fuerte anticiclón del Atlántico continuará dominando el sur de la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables, buenas para Exilda, y un agradable ascenso de las temperaturas durante todo el fin de semana. Vamos al pronóstico para Cuba. Poca nubosidad en la mañana y en la noche, parcialmente nublado en la tarde, pero escasas las probabilidades de lluvias. Las máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en la costa norte central y en el resto de la costa sur. Mar tranquila en la costa norte occidental, magnífica para navegar con una pequeña embarcación. Hasta aquí Exilda y Alberto, el estado del tiempo.
Gracias, Lázaro. Entonces bueno, no hay frío para Exilda ni para Maite.
Pero tú no estás para la paloma. Que hay buen tiempo.
Buen tiempo durante toda esta semana.
Qué muchísimas bueno, gracias.
Bueno. Bueno, que lo disfruten.
Un abrazo.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Desde que el tornado arrasó con cientos de viviendas en La Habana, Regla y otras barriadas de la capital, las autoridades han perseguido a los que han intentado por solidaridad ayudar a los damnificados. Hay que ser muy insensible, carente de toda humanidad, para impedir que niños, ancianos y personas enfermas se queden sin comer por no permitir que los vecinos, que no sufrieron esos daños directamente, los ayuden con agua, alimentos, ropa, etcétera, etcétera. Son decenas de ejemplos los que he citado en mis anteriores comentarios de cómo la policía, por órdenes de los jerarcas de la dictadura, que no carecen de nada, cuyos niños no se quedan sin comer ni están viviendo a la intemperie bajo lluvia y frío. Artistas, deportistas, cubanos de a pie que han tratado de llevarles ayuda y no lo han permitido las autoridades revolucionarias. Pocos días después, para esa masa de miles de cubanos hambrientos, la dictadura les vendió un poco de comida a precios carísimos. Debió darles vergüenza a los capataces de la tiranía ese gesto solidario de los dueños de los paladares, regalando comida mientras la dictadura en esos difíciles momentos estaba lucrando con el hambre de esos infelices que lo perdieron todo. Ahora les comentaré una noticia que servirá como ejemplo para llegar a una conclusión ideológica entre los comunistas de la dictadura y quienes han querido ayudar a los damnificados que todo lo perdieron. En un artículo del periodista Vladimir Turro Pagy, publicado en Cubanet, denuncia que arrestaron al directivo y vicepresidente de la Asociación de Cuentapropistas Pequeños y Medianos Empresarios de Cuba, Antonio Fon Carreño, que fue amenazado por la seguridad del Estado con el fin de impedir que continúen con la iniciativa de ayudar a damnificados del tornado que azotó a la capital evacuado los días finales de enero. Según comentó Antonio Foda Cubanet, un oficial de la seguridad del Estado se presentó en su domicilio ubicado en un municipio centro Habana, lo arrestó y lo condujo a la unidad policial de la calle Zanja. Allí me tuvieron hasta tarde en la noche porque, según el que me arrestó, era el jefe de él quien quería interrogarme. Como nunca apareció, me soltaron y me dijeron que me presentara en la mañana, explicó Antonio. A las 9 de la mañana, Antonio volvió a presentarse en la unidad policial como lo habían pedido y allí fue interrogado y amenazado nada menos que por un alto oficial de la contrainteligencia. Me aseguró que ya nosotros habíamos llegado a la línea roja y que no podíamos pasarnos, que ya teníamos un pie fuera y otro dentro de la prisión, porque lo que estábamos haciendo no podíamos hacerlo porque el gobierno no iba a permitir nada de eso. Observen esto, los comunistas impidieron que los damnificados recibieran ayuda. Los dueños de los paladares, capitalistas y amantes de la libre empresa, repartieron comida gratis. Ahora, los cuentapropistas y empresarios de pequeñas empresas, también amantes del capitalismo, quieren ayudar a los necesitados. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
¡Vamos, levántate!
Estás escuchando Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
Bueno, pues amigos de Cuba, Exilda, muy atentos. Muy atentos porque llegó nuestra productora Maite Rodríguez curioseando.
Buenos días.
Buenos días.
Bueno, ayer estábamos en una fecha de celebración para Estados Unidos, el Día de los Presidentes, y hoy quiero hablarles de quienes cuidan al presidente, de esos hombres que y mujeres, muy importante, hombres y mujeres que pertenecen al Servicio Secreto de los Estados Unidos, que se creó inicialmente para frenar la falsificación de dinero, pero hoy día su misión principal es cuidar y proteger la vida del presidente. El Servicio Secreto fue fundado el 14 de abril de 1865, el día en que Abraham Lincoln fue asesinado. Como dije, su objetivo principal era, al inicio, luchar contra el fraude fiscal, pero y dependía por ese motivo del Departamento del Tesoro. Pero en la actualidad, y desde 2003, se encuentra bajo el cargo del Departamento de Seguridad Nacional. Y me gustaría que ustedes me respondieran cuántos agentes creen que tiene el Servicio Secreto en este momento. ¿Cuántos pueden estar? Una cifra. A ver, Exi.
No sé, ¿yo puedo aplicar ahora?
Sí, aplica. Dime.
O sea, ¿completo? 80, 70.
46.
Tan poquitos para cuidar al
200.
Presidente.
Pero tú, o sea, para no, ¿todo completo?
Todo lo
o
que integra ese cuerpo de élite.
Sí. Debe ser alrededor de 100.
Bueno, en el 2018... se tenían en nómina unos 6.500 agentes más o menos, porque tenemos que pensar que tienen que relevarse, entrenar, coger vacaciones, cubrir...
Ya yo quería
diferentes...
quitar plazas, ¿viste?
Pero bueno, tu condición física y la mía
yo voy a aplicar.
Para hacer de Servicio Secreto.
Porque hay que ser jóvenes, ¿no?
Hay que ponerse tacones.
Bueno, por lo menos, yo me imagino que no, porque habrá que correr de vez en cuando.
No, pero sin tacones no.
Se supone que cuiden la vida del presidente y de sus invitados también, y de aquellas personas que el presidente de Estados Unidos consideren que tienen que llevar una seguridad especial extra. Este Servicio Secreto, además, está preparado para actuar en cualquier escenario posible y su preparación militar o física es de cada 8 semanas recibe un curso de entrenamiento que los pone en forma, los pone al día en diferentes técnicas. Llevan un kit de primeros auxilios consigo para que cualquier emergencia puedan estar listos. Y, por ejemplo, tienen una ruta alternativa para llegar al hospital en caso de cualquier emergencia.
Dos hospitales
situados para que siempre, en cualquier eventualidad, haya cómo resolucionar el problema. Llevan incluso en el carro presidencial y consigo unos kits de sangre, con la sangre presidencial, su grupo sanguíneo, para poder asegurarse en esa emergencia. Me encanta lo que mi técnico de sonido
ya
está haciendo en este momento.
Ya no voy a aplicar.
Teudy, te amo. Porque esa música de
agente
Hollywood nos 0, recuerda...
07.
Sí, nos recuerda que en Hollywood se ha usado mucho el tema de los agentes secretos. Misión Imposible.
Verdad.
Pero esos temas de Hollywood, hay cosas que son reales. Por ejemplo, los nombres presidenciales. Es verdad que existen seudónimos para llamarlos. Claro. Por ejemplo, generalmente se les otorga un nombre ya cuando están próximos a la presidencia. Se dice que en el caso de Trump, su nombre en código es Mogul o Magnate. Que el de Melania es Musa y de su hija Ivanka es Maravilla. Al Servicio Secreto tiene la misión de nunca dejarlo solo. Solamente el despacho Oval está alfombrado, digamos, ¿no? Con determinados sensores de movimiento para que él esté allí, tenga su intimidad, pero es el único sitio. Él no puede ir ni siquiera al médico sin estar acompañado de sus agentes especiales. No puede, aunque sea un momento muy embarazoso, cualquier consulta médica, tienen que estar allí. Cualquier actividad tiene que ir a montañismo, si quiere hacer ejercicio, dime.
Maite, el caso que tú estabas hablando se vio aquí en pie cuando le dieron el tiro al señor, al presidente Ronald Reagan, que lo llevaron, tenía que ir a un hospital y ese hospital no daba el tiempo porque la sangre era diferente color y dijeron no, tiene que ir al otro hospital.
Eso garantiza que tengamos siempre una seguridad máxima en el caso de esto. Ellos están entrenando durante varios años antes de estar en activo. Van primero a un trabajo de oficina, luego están 4 o 7 años trabajando sobre el terreno y finalmente van a un trabajo de campo. Si no dan la talla, pues vuelven a su trabajo administrativo. No es tan fácil de que ya llegué, trabajé y me gradué. No, tienen una fuerte carga de ejercicio. Ellos revisan el correo electrónico del presidente, la correspondencia postal, todos los paquetes que puedan ser enviados, porque ya ha habido ejemplos de que en la historia han tratado de atentar contra la vida del presidente a través de este tipo de paquetes, ¿no? Me gustaría también recordar que el servicio secreto su nombre estuvo asociado primero, la gente se pregunta, ¿qué fue primero, el FBI o el servicio secreto? Pues ellos fueron los primeros. Y nueve agentes de este servicio secreto fueron destinados a crear el FBI. O sea que el FBI es hijo de esta institución, de este aparato. Si se fijan bien, en sus manos siempre están puestas sobre la cintura, porque ellos están preparados con esa posición para tomar el arma en cualquier momento y poder actuar en cualquier altercado, en cualquier momento que se presente un conflicto. A lo largo de la historia, el servicio secreto ha tenido que hacer diferentes escaramuzas para poder evadir atentados a los presidentes, pero solamente uno ha dado la vida por un presidente. Fue Leslie Colfer, quien fue asesinado el primero de noviembre de 1950, protegiendo a Harry Truman, que en ese momento estaba en la presidencia de Estados Unidos. Me parece que este cuerpo merece nuestro respeto, nuestra consideración, dedicar unos minutos porque nos cuida, no solamente a él, a nosotros también. Claro. Porque cuidar al presidente significa cuidar la seguridad y la vida de todos los ciudadanos de Estados Unidos.
No, además nos refleja a nuestros amigos oyentes que nuestra productora Maite Exilda está en la última, lo sabe todo.
De la música a los presidentes.
Es que hay que curiosear por todos los terrenos. Mañana vamos a ver con qué lo sorprendemos.
¿Cómo no? Interesante, gracias.
Gracias, Teudy.
Bueno, ya tuvimos los titulares deportivos con nuestro colega Chambi, pero ahora viene el desarrollo de esas noticias. No se despeguen ni un milímetro de Levántate Cuba.
Los Marlins, señores, abrieron el campo de entrenamiento y todos los peloteros ya reportaron. Sin embargo, la figura de ese campeonato, de ese partido fue Jorge Posada, el cubano puertorriqueño americano, hijo de un amigo de Alberto Mueller, el ex catcher de los Yankees, quien se ha unido en capacidad de consejero, de administrador de los Marlins. Y la verdad que dicen, yo no estuve presente, pero dicen que fue bien organizado, y los muchachos, pues alguien que gana 5 campeonatos tiene que admirarlo. Más bien, yo creo que Jeter lo ha puesto para hacer lo que Jeter debería haber hecho y Jeter
y no hizo.
No quiere hacer.
No hizo
nunca. Y ha traído a su compadre.
¿Y qué tú crees? ¿Que con Jorge Posada las cosas cambiarían en los Marlins?
Jorge Posada no va a batear ni va a
echar. No, pero
parece que un mentor, alguien que impulse a los jugadores, es importante.
Sí. No.
¿Y cuál es el cargo de Posada?
El cargo de Posada es de administrador. O sea, un administrador en muchas cosas.
Claro. Yo creo que es muy querido, Posada es muy querido, un hombre muy respetado también en el deporte. Yo creo que eso ayuda.
Déjame decirte algo, cuando los Yankees han dejado, miren, los Yankees es una gran organización, si no es la mejor, es una de las mejores en las grandes ligas. Cada vez que se van un grupo, triunfan. el equipo de San Francisco ha triunfado porque todo el grupo que está en San Francisco se fue de los Yankees en el año 1997 y han mantenido. Y quién sabe si eso es lo que está tratando de hacer Jeter aquí, traer el grupo. Ya tiene a Posada, ya tiene a Dembo, tiene a Mattingly. Yo creo que Mattingly se quedará en este equipo, contrario a lo que todo el mundo dice, en administración. No lo van a sacar de manejo, pero pondrán en administración. Y ayer dos grandes del Diamante dijeron adiós, que esta va a ser su última temporada. Y me refiero al lanzador de los Yankees de Nueva York, Cici Sabathia, y al manager de los Gigantes de San Francisco, Bruce Bochy, quienes ayer anunciaron sus retiros, ambos diciendo que ya están cansados y que ya dieron lo máximo. El pitcher zurdo cuenta en la actualidad con 246 victorias, ganó el trofeo Cy Young en el 2007 y fue pieza invaluable en la temporada 2009, cuando ayudó a los Bombarderos del Bronx a ganar la serie del 2009. Creo que estamos viendo a un salón de la fama.
A un futuro.
En el futuro. Mientras tanto, Bochy, nos vamos a San Francisco, como dije, de las personas que siguen de los Yankees. Bochy presenta un resumen de más de 900 victorias con dos equipos diferentes. No muchos managers han hecho eso, creo que solamente dos. San Diego y San Francisco. Ha guiado a sus equipos a cuatro series mundiales, ganando tres de ellas. Solamente 10 timoneles han logrado tres galardones mundiales y los otros 9, ¿ustedes saben dónde están? En el Salón de la Fama. Así que Bruce Bochy, el cual nació en Francia, hijo de padre americano, pero nació en Francia y fue la ciudadanía hasta hace poco.
¿Y tú has hablado francés con él?
No. Yo no he podido hablar francés. Aquí la única que habla francés es Exilda, que yo la he visto.
Yo hablo francés.
Aquí los únicos que no hablan francés somos nosotros. Así que tenemos que ponernos a coger clases. Y bueno, el domingo fue el juego de las estrellas de la NBA, que básicamente como juego no es nada del otro mundo, pero sí vimos todo lo que puede ser que esté pasando alrededor. Vimos a LeBron James con Durant, Wade ya se está retirando, pero vimos dos o tres jugadores, a Kevin Durant, vimos a Kyrie Irving en ese equipo, y quién sabe, estarán junto a LeBron el año que viene.
Posible.
Que eso
posible.
Es todo. Mañana continuaremos con lo que pasa hoy.
Así mismo.
Childa, tenemos un comentario que deberíamos compartir.
Sí, bueno, en los minutos finales nos escribió el opositor Félix Navarro. Él siempre escribe a todos los programas acá de Radio Martí, pero dice que estaba escuchando la intervención de Julio Schilling y que bueno, que le llamó muchísimo la atención, que tiene noticias muy importantes de lo que está sucediendo en Colón, de lo que estamos hablando, Alberto, de cuando, de que le están pidiendo a muchos cubanos que firmen un manifiesto que se llama Manos Fuera de Venezuela. Así que hasta ahí está llegando la injerencia cubana.
Sí, bueno, es interesante porque la dictadura cubana está pidiendo manos fuera de Venezuela y tiene 20.000 agentes de la seguridad infiltrados en el país desde hace años y tiene controlado el ejército de Venezuela, de la dictadura de Nicolás Maduro. O sea, que están pidiendo manos fuera y los primeros que tienen sus manos dentro de Venezuela, me refiero a la dictadura de Raúl Castro y el presidente este interino que nadie lo reconoce, ni siquiera a veces nos acordamos de su nombre.
¿Quién es? Así mismo, ¿quién es? Muy bueno eso. Así mismo es, Müller.
Oye, hay una noticia que yo quisiera, que yo creo que no la hemos dado, y me refiero a la curadora Yanelis Núñez, que tuvo dificultades porque anunció que iba a votar. No, creo que es el reportaje que creo que lo tenemos ahí preparado para compartirlo con los amigos de Cuba.
Cerca del 24 de febrero, mucha expectativa en la calle, como la gente tiene como mucho, qué sé yo, en las guaguas y en las paradas y eso, la gente tiene como esta fecha como un chiste ya, ¿no? Todo el mundo como lo están saturando con el yo voto sí, la gente cada vez que está como en una situación, que es la mayoría de las veces en una situación como haciendo colas enormes, que no encuentra algún producto todo el tiempo, la gente como hace chistes, sí, sí, yo voy a votar sí, ¿no? Es como uno siente que la gente no tiene ningún tipo de esperanza en esta votación, que no tiene ningún tipo de, no tienen ningún tipo de conexión con lo que se va a hacer el 24 de febrero, o la gente está decepcionada, ¿no? De todos esos procesos políticos que al final nunca es para mejoría del pueblo. Y entre el grupo de nosotros o de otros activistas que he conocido, hay gente que está apostando por impulsar a que haya más personas que vayan a observar el recuento de los votos después que se termine el día. Y también hay otras personas que han decidido no ir a votar porque no le encuentran ningún sentido, porque al final no hay un proceso limpio, no hay un proceso transparente, nunca lo ha habido, y entonces como no le da mucho sentido, también hay otros, entre los que me incluyo, que he decidido de último momento, como he estado pensando, ¿no?, cuál es la mejor opción, no ir a votar, si decir no, si apostar por que me dejen ir a revisar los votos, nunca así, ¿no? Estaba viendo, ¿no?, cuál es la mejor opción y me he decidido por ir a votar, ¿no?
Sí, amigos de Cuba, hay una cosa que en estos días hemos escuchado, y bueno, nosotros intentamos pues ser imparciales, tener el balance. Hay algunos cubanos que prefieren votar no, hay otros que prefieren no ir a votar. Creo que las dos posiciones son entendibles, creo que hay que respetar la una con la otra.
Por supuesto.
Creo que se unen en cierto sentido para rechazar al régimen, y nada, pues es una posición que ella con mucha valentía ha dicho, y por eso ha sido molestada. Y
ella y muchos opositores dentro de la isla. Mira, ahora ya se han sumado 78 activistas en huelga de hambre en la UNPACU, así que fíjate cómo va creciendo todo este movimiento en contra de esta farsa electoral.
Bueno, amigos de Cuba, estamos llegando al final de esta edición del martes 19 de febrero. En la producción tenemos a Maite Rodríguez, el ingeniero de sonido Teudy Giró, Chambi en deportes, y el incomparable Lázaro Domínguez en el tiempo, y me acompaña en la conducción de este programa mi colega Exilda Arjona. Nos despedimos y tengan todos un martes muy feliz en manos de Dios.
Porque la carne es un artículo que tiene tanta demanda que se puede llamar el oro rojo. Ustedes saben que hay el oro negro, el petróleo, pues la carne es el oro rojo con el cual se puede... Tiene mercado asegurado, es otro de los renglones. Y el desarrollo de la ganadería va parejo con el desarrollo del azúcar.
Bien, compañeros del PCC, nos hemos reunido aquí hoy.
Vamos a contar mentiras.
Con el objetivo de
tú y yo
hacer una planificación de las mentiras que vamos a decir para mantenernos en el poder. Comenzamos.
Vamos.
Vamos a meter guayaba.
Vamos a contar mentiras.
El cuento de la buena pipa.
Vamos a contar mentiras.
Sí, 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 el que nunca se acaba.
Vamos a contar mentiras.
Fuera, voy. Escucha esto. Vamos a contarle al pueblo que todo está bien, que la producción de arroz, leche y café va a todo tren, que los centrales de nuevo están produciendo azúcar y que tenemos campos y campos sembrados de boniato y yuca, que vamos a abrir muchos supermercados nuevos, se van a aburrir de comer pan, jamonada y huevo, los niños van a recibir la leche por galones porque regresó Ure Blanca que estaba cumpliendo misiones, no habrá apagones, van a vivir sin estrés, sabemos que les preocupa perder tanta carne de res, vamos a vender res, refrigeradores especiales para meter todo el pescado, langosta, camarones y vegetales. Vamos a decirle que todo esto va a ser por la libre, que a todo el mundo se le pagará en moneda convertible, que hicimos un proyecto de ley que aplica para Cuba completa, y es que vamos a eliminar para siempre la libreta.
¡No! Vamos a contar mentiras.
Hay que producir leche.
Vamos a ponerla.
Para que se la tome todo el que quiera.
Vamos a contar mentiras.
Tomarse un vaso de leche.
Y yo,
y hay tierra para producirlo.
Mira esta. Vamos a decirle a los guajiros agricultores que le vamos a regalar tractores por su esfuerzo productivo. Que ahora sí, que este es el año decisivo y que el cultivo le va a sobrar hasta para hacer donaciones. El transporte y el internet va a estar garantizado para moverse para donde quiera y conectarse por todos lados.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Sí, pero es que usted no puede poner parquímetros en las calles.
¿Por qué, chico? ¿De quién son las calles?
De todo el mundo.
Ah, bueno, si son de todo el mundo, entonces también son mías.
Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Escuche el siguiente programa de la Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m.